Gulliver en Lilliput. Hace muchos años, el barco en el que navegaba Gulliver, que sentía gran afición por los viajes, naufragó durante una terrible tormenta. Gulliver nadó sin rumbo, luchando por mantenerse a flote. Por fin, cercano ya al amanecer, el viento y la marea lo arrastraron hacia una isla. Aunque se hallaba extenuado, pudo más la curiosidad por saber dónde se encontraba que el cansancio, y decidió internarse en la isla. Pero poco después sintió que las fuerzas le abandonaban. Se tumbó entonces sobre la hierba y acto seguido se quedó dormido. Cuando entreabrió los párpados, mucho tiempo después, vio que un hombrecito de menos de un palmo de estatura se hallaba de pie sobre su pecho y le miraba fijamente. Gulliver fue a alzar la cabeza para ver más de cerca a aquel extraño personaje, convencido de que, como suele suceder en los sueños, se esfumaría en el aire. Pero apenas sí había separado la cabeza del suelo cuando sintió un doloroso tirón en los cabellos. Confuso y aturdido, desistió de su intento y se contentó con mirar de reojo. Sobre un hombro tenía a otro diminuto ser que le contemplaba con los brazos en jarras. Dos más hacían equilibrios en una escalera apoyada sobre uno de sus brazos. Y otros cuatro intentaban atarle una mano a varias estacas clavadas en el suelo. Gulliver pasó de la sorpresa al enfado. De un fuerte tirón se soltó un brazo y, alzando bruscamente la cabeza, liberó los cabellos de las finísimas cuerdas que los mantenían sujetos a unas estacas clavadas en el suelo. Vio entonces que muchos hombrecitos permanecían a una prudente distancia, armados con arcos y flechas. Al advertir que Gulliver se incorporaba, alzaron los arcos y le apuntaron decididamente. Luego una lluvia de minúsculas flechas cayó sobre Gulliver, quien tuvo que protegerse la cara con el brazo libre porque sintió como si le clavaran miles de alfileres. Mientras los nativos de la isla se acercaban, Gulliver les oyó hablar en un idioma incomprensible.
«¡Genica de Gul!», exclamaba uno. «¡Longro de Hul Sanfonac!», respondía otro.
Pero Gulliver tenía ahora un brazo libre y pudo hacerles comprender con gestos que estaba muerto de hambre. Al poco rato, una larga hilera de hombres diminutos subía por varias escaleras apoyadas en los costados de Gulliver y se dirigían hasta las proximidades de su boca, cargados con cestos repletos de comida y toneles llenos de vino. Todos aquellos alimentos habían sido llevados desde la capital de la isla por orden del rey, pero este también había ordenado que se echara un somnífero en el vino y que centenares de carpinteros empezaran a construir, empleando la madera de un bosque entero, una gran plataforma sobre ruedas. Así que en cuanto Gulliver se quedó dormido, los nativos de la isla engancharon a la plataforma de madera numerosos caballos tan pequeños como ellos. Y después acercaron la plataforma al lugar donde Gulliver dormía. No sin grandes esfuerzos, lograron tender a Gulliver sobre la plataforma, tirando todos a una de los extremos de varias cuerdas que habían hecho pasar por postes hincados en el suelo. Y cuando hubieran ultimado todos los preparativos, se pusieron en camino hacia la capital de la isla para que el rey pudiera contemplar al gigante con sus propios ojos. Una vez en la capital de la isla, la plataforma de madera se detuvo ante el palacio, a cuyas puertas esperaban el rey y la corte, rodeados de todos los habitantes de la ciudad. Uno de los oficiales de la guardia tuvo entonces curiosidad por ver de cerca el rostro de aquel gigante aprovechando que aún dormía. Trepó, pues, por una oreja de Gulliver, empleando los cabellos como cuerdas de escalada, y cuando por fin, tras no pocos esfuerzos, llegó al labio superior, no se le ocurrió otra cosa que hurgar con su espada en el agujero izquierdo de la nariz de Gulliver. El estornudo de este fue tan violento que, aparte de despertarlo de golpe, hizo volar a una buena parte de los presentes y, por supuesto, al curioso oficial de la guardia. Pero Gulliver había decidido mostrarse amistoso, así que se sentó junto a un edificio donde los soldados lo encadenaron. Al día siguiente, el rey ordenó que todos los carpinteros del país construyeran una cama adecuada al tamaño de Gulliver. Asimismo, los sastres cosieron día y noche para confeccionar las sábanas y las mantas, y no bien hubieron acabado, tuvieron que hacer equilibrio sobre unas larguísimas escaleras para tomar las medidas de Gulliver, a fin de confeccionarle ropa en consonancia con la moda del país. Los hombres más sabios del reino visitaban también cada día a Gulliver, al que llamaban Hombre Montaña, para enseñarle su idioma. Y así fue como al cabo de algún tiempo, Gulliver supo que el país se llamaba Lilliput. Mientras duró la instrucción de Gulliver, el rey lo visitaba siempre que se lo permitían los asuntos de estado. «Majestad», dijo un día Gulliver, tendiéndose de costado para que el rey le oyera sin dificultad. «He comprobado mi buena disposición hacia vos y vuestros súbditos. ¿Por qué entonces no me concedéis la libertad?» «Hombre Montaña», respondió el rey, «tu petición es justa, y la atenderé si accedes a hacer de arco triunfal durante las fiestas de mi cumpleaños». Gulliver accedió, entre intrigado y divertido. Algunos días más tarde, la capital de Lilliput amaneció con aires de fiesta. Gulliver se había situado con las piernas abiertas sobre la calle principal, teniendo sumo cuidado de no derribar ningún edificio. Y a un gesto del rey, el ejército de Lilliput comenzó a desfilar a pie y a caballo bajo el inmenso arco triunfal que Gulliver formaba con las piernas. Poco después, Gulliver supo que Lilliput estaba en guerra con un reino vecino llamado Blefuscu. Lo más curioso era el origen de la guerra. En Lilliput solo se cascaban los huevos por la parte más estrecha, porque siendo niño, el rey se había cortado un dedo cascando un huevo por la parte ancha. Desde entonces, las guerras entre liliputienses y blefuscianos habían sido constantes, porque en Blefuscu se continuaban cascando los huevos a la manera tradicional. En aquellos mismos días, en Blefuscu se preparaba una flota para invadir Lilliput. Decidido a ayudar a los liliputienses, Gulliver cruzó caminando el canal que separaba ambas islas, y aunque los blefuscianos lo recibieron con una lluvia de flechas, no tardó en atar entre sí todos los barcos de Blefuscu. Luego cruzó otra vez el canal, llevando la flota de Blefuscu atada con una cuerda. «Hombre Montaña», le recibió el rey de Lilliput, «en vista de lo fácil que nos ha sido apoderarnos». «¿Apoderarnos, decís?», le interrumpió Gulliver. «Teniendo en cuenta, digo, tu fuerza descomunal», rectificó el rey, «podré derrotar con tu ayuda al ejército enemigo». Gulliver se negó. Una cosa había sido impedir la invasión de la flota de Blefuscu y otra muy distinta, atacar a otro país abusando de su tamaño. El rey de Lilliput se enfadó tanto que a Gulliver no le quedó más remedio que cruzar el canal e irse a Blefuscu, donde fue bien recibido, a pesar de que se había llevado sus barcos. Un día Gulliver encontró una barca apropiada a su tamaño que la marea había arrastrado hasta la playa. Pidió entonces permiso al rey de Blefuscu para que sus súbditos le ayudaran a reparar la barca con la que intentaría regresar a su lejano país. Cuando la barca estuvo lista, Gulliver se dispuso a partir, pero antes logró que los reyes de Lilliput y de Blefuscu firmaran la paz y que dejaran en libertad a sus súbditos para que cada uno cascara el huevo por la parte que creyera más conveniente. Por fin, una mañana, Gulliver se despidió de los blefuscianos y de los liliputienses y se hizo a la mar. Cuando llevaba remando varios días con sus noches y había empezado a creer que acabaría en el fondo del mar, avistó, en lontananza, las grandes velas desplegadas de un barco. Tras no pocos esfuerzos, logró ser visto por la tripulación y fue izado a bordo. Luego, ante la estupefacción del capitán y de la tripulación, les contó la extraordinaria aventura vivida en Lilliput, mientras el barco llevaba a Gulliver de regreso a su país.